Wilberto Otazú, director de empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo anda, director?
Bien, súper
¿Eh?
bien. Muchas
Bienvenido,
gracias por la
bienvenido
invitación. Muchas gracias
a
por la
Radio
invitación.
Nacional y Paraguay TV, en conjunto. ¿Ya estuvo antes por la radio?
Sí, varias
Sí,
veces.
varias veces. Ah, bueno.
Casi, casi de la casa.
Una vez más. Ah, bueno, bienvenido. Con más razón, entonces. ¿Cómo anda, director? ¿Jornada calurosa?
Jornada calurosa, pero
Sí.
muy activa, sí.
Muy. Ahí, eso te iba a preguntar. Ya me dijiste, con lo de muy activa, significa que el ritmo continúa preparando todo para lo que va a ser este año las actividades, ¿no?
Con mucho gusto ya te puedo decir que ya iniciamos luego.
Ya iniciaron luego. Bueno, podemos hacer un resumencito de lo que dejó el 2024 y luego vemos cómo está establecido ya el calendario, la agenda de actividades para este año, ¿sí?
Sí, cómo no, con
Sí.
mucho gusto. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para toda de la audiencia. Desde la Dirección General de Empleo estamos llevando adelante varias acciones que están vinculadas principalmente a la intermediación laboral. Como ya es de público conocimiento, ya dentro de la administración del doctor Santiago Peña, en noviembre de 2023 se lanzó la plataforma de intermediación laboral EmpleaPI. Y el año pasado entonces ya tuvimos la posibilidad de desarrollar toda nuestra actividad a partir de la plataforma. Esta plataforma, como es sabido, permite al buscador y buscadora de empleo cargar su currículum. Este currículum está alimentado con bases de datos, como por ejemplo de la Policía Nacional para la parte de identificaciones, del Ministerio de Educación y Ciencia para la parte de educación, también del SNPP y también de IPS. Entonces hay datos que son alimentados con bases fidedignas, aparte de toda la información que puede también el buscador o buscadora de empleo cargar para nutrir su currículum, levantar una foto y descarga el documento en PDF con un código de barra que, perdón, código QR que genera automáticamente. Eso ayuda también a reducir el uso del papel, principalmente en las Expo Empleo, que muchas personas todavía, hasta hoy día, acostumbran a llevar currículum impresos, generando así un gasto extra. Eso lo vamos sustituyendo, lógicamente es un proceso que va llevando su tiempo, pero estamos avanzando. Y bueno, en cuestiones de números te puedo decir que la plataforma, en el año pasado cerramos con más de 105 mil personas que han visitado la plataforma. Consideramos un número muy interesante, de los cuales más del 30% terminaron en la carga del currículum y postularon alguna vacancia. Gestionamos más de 17 mil vacancias e hicimos más de 50 mil intermediaciones. Normalmente por cada vacancia se promedian tres personas que son intermediadas por el equipo del Departamento de Orientación Laboral de la Dirección General de Empleo, y estas son puestas a disposición de las empresas que hacen lógicamente el proceso de selección interno y después contratan. A
Ya,
grandes rasgos.
sí, fueron como, o sea, es como un ente mediador,
Sí,
¿sí?
nosotros lo que hacemos
Entre,
es intermediación, como vos sabes,
sí.
el principal generador de empleo es la empresa privada. Entonces, nuestro Departamento de Relaciones Empresariales se acerca a las diferentes empresas. Actualmente la Dirección General de Empleo está trabajando en forma histórica con más de 600 empresas. Lógicamente las empresas de gran porte son las que tienen más posibilidad de contratar. Y al hablar de contratar, al hablar de vacancias que ofrece la plataforma de EmpleaPI, hablamos de vacancias formales. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales de la formalidad? Es el pago de al menos el salario mínimo o su fracción, que puede ser diaria por hora, en forma mensual o en forma periódica, como lo establece la ley, también la inclusión del trabajador o trabajadora en el IPS y el respeto a la jornada laboral. Entonces, nuestra plataforma solamente gestiona y ofrece vacancias formales.
Ah, ante ese detalle, esa aclaración, entonces hubieron 17.000 vacancias formales.
Es correcto.
Ajá. Una vez le consulté, director, esto, claro, no está en vos ni en la institución ese seguimiento, velar o llegar a confirmar eso, pero llamado que hay, llamado que se cubre, que se llena, ¿no?
Todas las empresas, por medio de nosotros tenemos protocolos aprobados y lógicamente por resolución ministerial. Uno de ellos es el protocolo de registro y carga de vacancias, Nosotros para que la plataforma pueda publicar una vacancia, la empresa tiene que estar formalmente constituida, registrada, y a partir de ahí entonces se genera un procedimiento para que éstas puedan publicar sus vacancias. Ese es el primer paso. Después tenemos el protocolo de intermediación laboral, donde tenemos el departamento de orientación laboral que reciben los perfiles y hacen básicamente un match básico entre el perfil del trabajador, del buscador o buscadora de empleo, con el perfil que solicita la empresa declarado en la vacancia. Entonces ahí viene el proceso de intermediación. Ese es el mecanismo.
Ya, son rubros varios, ¿no?
Son rubros varios y bueno, nuestro principal trabajo es conectar la oferta con la demanda. Nosotros trabajamos con múltiples perfiles y también tenemos diferentes mecanismos de trabajo. Si bien la plataforma funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, también tenemos atención en nuestras oficinas. Nosotros estamos en Avenida Perú, esquina de Río de Janeiro, de 7 a 15. También tenemos atención en el edificio central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desde las 7 también, desde las 15 horas, en Herrera, esquina Paraguarí. Y además de eso, también llegamos con convocatorias y expo empleos.
Y hay todavía así trámites presenciales. Quizás algunos decidan luego hacerlo así de esa forma también, por más de tener esta facilidad como la plataforma. Por ejemplo, de repente alguien que quiere una especie de entrevista, por ejemplo, que por plataforma no digo que no se puede hacer, pero no es lo mismo directo.
Sí, en ese punto nosotros tenemos directivas muy claras de la ministra, de la doctora Mónica Recalde. La atención al público que hacemos está vinculada a lo que es la orientación laboral. O sea, las personas que se llegan hasta los locales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tanto aquí en la capital, en las direcciones que te cité, como tenemos también enlaces de empleo en las regionales de trabajo, reciben una orientación laboral, en la cual se les ayuda a hacer la carga eficiente del currículum vitae en la plataforma de empleo API y también se orienta hacia qué vacancias pueden postular en base a los perfiles que las personas presentan. Esa es una directiva muy clara que tenemos de la señora ministra, la doctora Mónica Recalde. Y también tenemos lo que serían las convocatorias, que es cuando una empresa solicita el apoyo del personal técnico de la DGE para que pueda ayudar en el proceso de selección y reclutamiento de personal. En este caso, esa empresa o ese gremio, hay veces que son gremios de empresas, pueden utilizar nuestras instalaciones en la Dirección General de Empleo, como te estaba comentando, en la Avenida Perú, esquina de Río de Janeiro, o también el equipo técnico puede trasladarse hasta su empresa. Te
Qué bueno.
dije recientemente que ya comenzamos las actividades porque justamente ayer ya nos pidieron una convocatoria, estuvimos en una empresa muy importante
Rápido
del
luego.
rubro alimenticio.
O esto es habitual o así. Arranca
Esto
luego.
arranca, sí, mira, te comento que ayer nos reunimos con la gente de la ARPI, que es la Asociación de Restaurantes del Paraguay. Ya fijamos una expo empleo, porque eso son
Restaurantes.
varias empresas para el 12, ahora para el 12 de febrero que viene. Hoy nos reunimos con representantes de la municipalidad de Limpio, el distrito de Limpio, es un distrito que forma parte de lo que serían las mesas de protección social. Son distritos donde se apunta a fortalecer mucho lo que sería el desarrollo, entonces también ya estamos en conversaciones probablemente para un expo empleo en marzo. Entonces esto ya arrancó, ya está girando. La diferencia entre una convocatoria y un expo empleo es que la convocatoria lo hace una empresa y las expo empleo lo hacen varias empresas. En esas oportunidades, entonces, en las expo empleo principalmente, las empresas llevan hasta el espacio físico a sus reclutadores. Entonces, la Dirección General de Empleo, el personal técnico, lo que hace es recibirle al buscador o buscadora de empleo, se les da un orden, se les registra en la plataforma a los que todavía no lo han hecho y después se les hace pasar a las entrevistas. En esos espacios, las personas, de acuerdo a su perfil, pueden hacer todas las entrevistas que consideren con diferentes empresas y después la Dirección General de Empleo les pasa en formato, en archivo, en formato digital, el currículum vitae que el buscador o buscadora de empleo carga en la plataforma Emplea API.
En base a lo que nos decías en ocasiones anteriores, precisamente, director, siempre fueron muy concurridas estas convocatorias, estos llamados, digo, estas opciones laborales que fueron organizados el año pasado. Mucha gente va.
Sí, mucha gente va. Nosotros El año pasado cerramos con un récord. Nosotros hicimos 17 expo empleos. Entonces tenemos casi 1.5 expo empleo por mes y cerramos con más de 100 convocatorias en diferentes partes del país. Esa es otra cuestión que este año tenemos directivas muy claras de la ministra de poder ir llegando a más territorios. Nosotros el año pasado hicimos acá en Asunción y Central una cantidad muy importante de actividades. Pasa que en Asunción Central y Ciudad del la zona de Alto Paraná, se concentra el 70% de las empresas del país. Entonces, como las empresas son las que generan las vacancias, lógicamente armar este tipo de eventos que necesita a las vacancias formales como un insumo primario, se establece en esas zonas. No obstante, estuvimos con 3 expo empleo en Concepción, 2 expo empleo en Encarnación, una expo empleo muy interesante en Mingaguazú, y después tuvimos acciones también, por ejemplo, en la zona de Canindeyú, en la zona de Alto Paraná, con convocatorias.
Estas expos de empleo, estas actividades en sí, ¿lo organizan ustedes como institución propiamente, enteramente o en conjunto con las empresas justamente que están requiriendo de los servicios, queriendo gente para brindar trabajo, digo?
Sí, claro. Nosotros, como te estaba comentando, tenemos un histórico de trabajar con más de 600 empresas. Este año queremos llegar a una mayor cantidad. Entonces, las empresas, en muchos casos, por medio de sus gremios, solicitan cierta cantidad de gente. Entonces, nosotros lo que hacemos es articular con otras organizaciones. Tenemos, lógicamente, un mandato muy firme del presidente Peña de articular. Entonces nosotros, por ejemplo, articulamos con espacios que proveen las municipalidades o pueden ser también las sedes del el Servicio Nacional de Promoción Profesional, el SNPP, que es una dependencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o si no, otros espacios, qué sé yo. Por ejemplo, hicimos una expo empleo, dos expo empleo el año pasado en el Abasto Norte. Abasto Norte, hicimos una en el Abasto Oeste. Entonces articulamos con espacios físicos y en esos espacios se articula todo lo que sería la parte logística que se necesita para llevar adelante estos eventos.
Es decir, se apunta a todos, mayor o gente en general o a mayor cantidad posible de gente de la sociedad, digo, no se discrimina en ese aspecto, en ese sentido, es de gente que va a pedir trabajo, gente que quedó sin trabajo, gente que quiere acceder a su primer empleo, gente también que va y dice, yo quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. En el sentido de la orientación que nos decías, directo, la orientación laboral, recibir ese acompañamiento, esa guía, digo, ¿no?
Sí, realmente tenemos en nuestro público usuario principalmente joven, estamos por cerca del 70% de personas menores a 30 años registrados en la plataforma, pero tenemos personas de diferentes edades. En las expo empleo recibimos personas de diferentes edades. No existe una discriminación en ningún caso. Cualquier persona puede acceder a la plataforma ingresando con su número de cédula, fecha de nacimiento y después establece una contraseña, muy sencillo. Y de esa manera puede verificar las vacancias. Las vacancias no tienen un tope de edad, tampoco, salvo que sea una vacancia así muy específica, tampoco hay una discriminación hacia algún género, salvo que sea así algo así muy específico que solamente se pueda realizarlo o preferentemente un género. Por ejemplo, la vez pasada nos pidieron maestras parvularias. En ese caso, por ejemplo, también por el análisis que se hace y también por uso y costumbre de esa actividad, entonces, bueno, fue enfocado a personas de sexo femenino. Pero salvo esas así contadas excepciones, las vacancias son abiertas en líneas
No,
generales.
pero hasta se entiende inclusive
Por
la
supuesto.
exclusividad, si vale el término en ese aspecto, en ese sentido. Y
Correcto.
son dos frentes. Alguien que vaya, como indicaste, director, sobre una especialización y otros que tiene que ser formado, porque uno no puede acceder de repente a este tipo de convocatoria de trabajo si no tiene una capacitación ya, digo, ¿verdad? Si yo quiero trabajar y bueno, yo estoy necesitando a alguien en este rubro, en esta área, pero no, yo no conozco, entonces no sirve. Entonces se trabaja igualmente para aquel que le falta capacitarse para después de alguna manera acceder al empleo. Hoy día, director, en este tiempo con el avance de la tecnología, los TIC, creo que ya te pregunté esto antes, Todavía está fuerte todo lo que sea trabajo, empleo convencional, como así también ya lo que van surgiendo a través y con ayuda de la tecnología, ¿no? En estas convocatorias.
Sí, de hecho que nosotros manejamos diferentes perfiles, los perfiles más especializados que también las empresas ofrecen mayores salarios son aquellos que reúnen un mix de capacitación con experiencia laboral, a diferencia de los perfiles de primer empleo que se pide muy poca experiencia laboral o sin experiencia laboral que normalmente apunta más a trabajos
Y
operativos
se especifica luego también
y se
ese primer empleo,
especifica.
se entiende, ¿verdad?
Se entiende,
Sí,
claro, totalmente.
claro.
Entonces, nosotros lo que siempre estamos haciendo es, de alguna manera, incentivarle a todas las personas en varias áreas. Primero, nosotros tenemos un feedback muy interesante de las empresas en que destacan mucho, por ejemplo, la cuestión de soft skills o habilidades blandas, todo lo que sea el tema de relacionamiento interpersonal, comunicación. Entonces, esa parte se vuelve algo muy, muy fundamental. Las empresas premian mucho la buena predisposición de las personas, independientemente de su edad u otras condiciones, para poder conseguir el trabajo y mantener el trabajo. Entonces, una de las cuestiones que siempre estamos recomendando, y otra de las cosas que también recomendamos, es mejorar la empleabilidad. La empleabilidad se mejora, lógicamente, actualizándose, siguiendo estudios, capacitándose en otras áreas o si no especializándose en alguna área específica. Actualmente, eso ya es mucho más normal. Y dentro de ese perfeccionamiento continuo está, como bien habías dicho, el manejo de la ofimática, de la digitalización. Inclusive los perfiles muy básicos solicitan tener conocimientos básicos en informática. Y las vacancias que nos solicitaron el año pasado, las que más ofrecían en términos de remuneración, eran las que estaban enfocadas al desarrollo informático. Inclusive habían vacancias que ofrecían 10, 12 millones de guaraníes para jóvenes. Te hablo más de jóvenes porque inclusive ni siquiera pedían que estén recibidos, querían estudiantes de ingeniería en informática. Entonces son habilidades que es muy bueno, es conveniente apuntalar. La otra habilidad que es muy conveniente apuntalar y que realmente tendría que estar en el ABC o en las metas, principalmente de los jóvenes, no quiero excluir a nadie con esto, es aprender inglés. Hay muchas posibilidades. Los contact centers actualmente están solicitando y muchas veces les cuesta un poco conseguir esos perfiles de personas que hablen fluidamente el inglés. Y los salarios están por encima del mínimo, inclusive
Interesante.
4,5, 5 millones de guaraníes, que para un joven que habla inglés es una plata muy interesante. Entonces, tenemos esas cuestiones y bueno, estamos ampliando también un poco la visión de la bolsa del Servicio Público de Empleo, de la bolsa de empleo, para ir consiguiendo también vacancias más especializadas.
Sí, mejorar la empleabilidad. Ahí mencionaste una cuestión clave que va ligado con las actualizaciones. Esto para quienes van a buscar un empleo, como así también para quienes ya están y seguir, ¿verdad? Dentro de la empresa misma puede ir ascendiendo
Claro.
en base justamente a estas actualizaciones. Y otro elemento indispensable ya hoy día, el inglés.
Indispensables.
Básico o un poco más de lo básico, cuando uno puede estar sin no entender inglés y seguir sin hacerlo, porque hay muchas facilidades, inclusive algunas plataformas que te brinden así. Es cuestión de. Y los jóvenes pues aprenden rápido.
Sí,
Ellos ya
sí.
vinieron con la tecnología consigo, nosotros tenemos que dar F5 cada día, cada mañana para actualizarnos. Y ahí nos lleva ventaja a ellos, los más jóvenes. También somos jóvenes todavía, director. Pero nos lleva ventaja en ese aspecto, en ese sentido, digo, y mayor posibilidad.
Correcto, así mismo. Mira, yo te comento que el equipo técnico de la Dirección General de Empleo también está en esa carrera. El año pasado todo el equipo tomó un curso de asesores de empleo brindado por la Organización Internacional del Trabajo. Nos estamos especializando, nos estamos retroalimentando, trabajamos sobre protocolos de actuación. Y una de las cosas muy importantes que ya lo dije también aquí en Radio Nacional es que en noviembre del año pasado la plataforma EmpleaPI fue distinguida con un premio internacional de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP. Se abrió un concurso en el mes de septiembre para innovación en el sector público. Entonces se presentaron de 22 países de Iberoamérica más de 80 proyectos. No había un límite de presentación de proyectos. Paraguay, hasta donde sé, solamente se presentó con la plataforma AmpliAPI y fue una de las 5 innovaciones reconocidas a nivel iberoamericano. Estuvimos al lado de la gente de Brasil, la gente de Guatemala, la gente de Chile y la gente de Uruguay, y estuvimos nosotros. Entonces recibimos un reconocimiento que se nos fue otorgado en Quito, Ecuador, el 7 de noviembre pasado. Entonces, un logro destacable que la ministra Mónica Recalde puso a conocimiento del señor presidente de la República.
No es poca cosa destacarse ante estos gigantes que mencionaba, Brasil o el país vecino acá, que o más grande, como dicen ellos, y ahí ya arrasan con todo. Este reconocimiento, nos decía, innovación. Por innovación es el reconocimiento.
Innovación tecnológica dentro del sector público.
La plataforma, la herramienta es lo que...
La herramienta.
El servicio en sí. Sí, así mismo. Que fue reconocido, digo.
Sí, claro, o sea era un concurso que estaba destinado a proyectos de innovación tecnológica desarrollados por el servicio público, por el sector público, con alguna finalidad. La nuestra, en este caso, es intermediación laboral. Y lógicamente, dentro de lo que fue el proceso de postulación, entonces se tenían que ver algunos indicadores, como por ejemplo el uso de esta herramienta. Y como te comento, para septiembre del año pasado que postulamos, ya teníamos más de 90.000 personas que habían ingresado a la plataforma y cerramos con más de 105.000 al fin de año.
Qué bueno, es decir que estos países que mencionabas y otros también pudieron haber presentado inclusive un modelo similar, pero se destacó en la plataforma EmpleaPI.
Sí, fue un concurso abierto. Por ejemplo, los otros países presentaban, por ejemplo, plataformas para hacerle seguimientos a las obras de infraestructura que esos países llevaban adelante, y también otras, por ejemplo, de seguimiento de participación ciudadana, etcétera. Pero el modelo que nosotros presentamos fue algo reconocido. Como te digo, entre más de 80 proyectos quedó seleccionado el nuestro. Y realmente eso nos dio un espaldarazo muy importante a toda la Dirección General de Empleo, a todo el equipo técnico. Y bueno, fue algo muy gratificante poder decirle a la ministra que fruto de todo el trabajo y el esfuerzo en conjunto del equipo se pudo lograr ese reconocimiento internacional.
Sí, son muchas cuestiones, muchos logros en base a este resumencito que nos estás haciendo, director. ¿Tenemos tiempo todavía para estar un bloquecito más, por lo menos?
Sí, cómo no, por favor.
Bueno, hacemos una pausa, Enrique, breve pausa. Estamos compartiendo actualidad en debate en este segundo bloque con el señor Wilberto Tazú, director de empleo del Ministerio del Trabajo. Está hablando un poquito sobre lo que dejó el 2024, un resumen, adelantando algo también lo que se viene para ahora. Ya están trabajando aquí, no hay pausa, señores. De manera a la gente que busca empleo, que necesita empleo, primer empleo, seguir trabajando, ingresar. Hay muchas opciones, ¿sí? Vamos a seguir hablando de más temas como ese a vuelta de la pausa. Ya volvemos.
Hagamos de la prevención una tradición. Hacete los chequeos anuales. Solo te lleva unos minutos y puede salvar tu vida. En Paraguay, el cáncer de mama en las mujeres es el más frecuente y el índice de mortandad es muy elevado. Cambiar los hábitos ayuda a reducir el riesgo. A partir de los 40 años, las mujeres deben realizarse la mamografía anualmente. La prevención y la detección temprana son claves para la cura. Es un consejo de los medios de comunicación del Estado paraguayo y el Ministerio de Salud. Gobierno del Paraguay.
Cuando llega el domingo, A las 7 horas, sintonice la transmisión de la Misa Central desde la Basílica de la Virgen de los Milagros de Caacupé por la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay.
Piensa en tu corazón y actúa. Hipertensión arterial, principal factor de riesgo cardiovascular. La medición regular de la presión arterial es vital para la detección y tratamiento de la hipertensión. Muchas enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas con pequeños cambios en el estilo de vida. Por eso, mantener una alimentación saludable.
Reducir la sal.
Practica alguna actividad física.
Evita el tabaco.
Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay.
Desde los medios de comunicación del Estado, te recordamos la importancia de reforzar las acciones de control vectorial todo el año para prevenir el dengue y otras enfermedades arbovirales. No bajemos la guardia. Con el control de criaderos, la eliminación de potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti es fundamental para evitar que se reproduzca. Aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse, como aparatos domésticos, neumáticos u otros, deben ser colocados bajo techo o cubrirlos de forma a evitar que puedan acumular agua. Tambores o recipientes con agua que serán utilizados deben mantenerse herméticamente tapados por un entorno sin criaderos.
Radio Nacional del Paraguay, una voz con identidad guaraní.
Son las 15:22, el gusto de compartir con el señor Wilberto Otazú, director de empleo del Ministerio del Trabajo. Estamos hablando sobre todo lo que son convocatorias, lo que fueron estas ferias, capacitaciones, innovaciones y demás. Bueno, hay temitas que vamos a desarrollar de alguna manera como para dejar instalado en otro tiempo, lo ampliaremos. En homenaje siempre al tiempo de él que tiene que volver a la oficina y proseguir con su tarea, ¿verdad? A Niochi ya oñan de causa director, ¿no? Porque están ahí, te le dejan de más apoyo y no. Tampoco así. Bueno, director, para este año 2025, me tiraste tres temas y lo vamos a ir haciendo en este orden. También tienen previsto hacerlo desde ahora, digo, como institución, el seguimiento laboral. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Cómo va a ser la aplicación de eso?
Sí, bueno, justamente hoy nos reunimos con el director de TICS y estamos estructurando el desarrollo de un módulo de seguimiento para el buscador de empleo, buscadora de empleo, que la plataforma permita de alguna manera estar más cerca. Esto esperemos que podamos implementarlo en el transcurso de los meses de este año, para que haya, digamos, una mejor comunicación, que la plataforma pueda enviar mensajes automáticos a las personas que se acercan. Y también eso va a ayudar a realizar el seguimiento de las personas que postulan a las vacancias. Entonces, hay varios proyectos que tenemos para mejorar la plataforma. Como te comenté, esta es una plataforma premiada en forma internacional. Y el desarrollo no acaba. Nosotros el año pasado aprendimos muchas lecciones y queremos eso después generar otros módulos, como el del seguimiento al buscador de empleo o buscadora de empleo, para lógicamente mejorar la intermediación.
La plataforma como herramienta en sí está instaladísimo, sirve, como no, es más, ya fue reconocido internacionalmente, pero le van haciendo algunos ajustes en base a algunas cuestiones, algunas realidades que van encontrando justamente para el sector.
Sí, correcto. De hecho que nosotros también investigamos las buenas prácticas en otros países. Tenemos información muy buena, por ejemplo, de la gente de Chile, de la gente de Uruguay, la gente de Argentina, de Colombia. Entonces, cada uno de esos países van desarrollando buenas prácticas también. El caso de Perú, muy interesante. Entonces, vamos tratando de ver cómo podemos adecuar a nuestra realidad buenas prácticas de otros lugares también. Entonces, tratamos de ir mejorando siempre.
Ya. Y dentro de lo que son las TIC, todo lo que es tecnología, también van a implementar un servicio muy importante, a modo de orientar un poquito siempre a la gente en cuanto a algunas recomendaciones, seguramente que el rubro más requerido y cuestiones como esa, director, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros queremos, desde el Servicio Público de Empleo, que desarrollamos desde la Dirección General de Empleo, también dar recomendaciones a las personas que se acercan. Como este público conocimiento, el Servicio Nacional de Promoción Profesional tiene muchos cursos de idiomas, de ofimática. Entonces, también queremos apuntar a que las personas mejoren la empleabilidad. Y esos dos puntos, idioma y uso de las herramientas informáticas, son en muchos casos cuestiones hasta básicas, si se quiere citar. Entonces, queremos también este año apuntalar más el hecho de que recomendarle a la persona que mejore su empleabilidad, porque el tema de conseguir empleo es como una carrera. Nosotros buscamos de que la gente se empodere de esa carrera, de que no se rinda, no desista, si tiene que ir a convocatoria y a empleo, que lo haga, pero con una visión de ir mejorando la empleabilidad y nutriendo su currículum también con nuevas capacitaciones, nuevas habilidades, observar el tema de las habilidades blandas. Entonces, de esa manera, lógicamente, aumentan las posibilidades para el buscador o buscadora de empleo.
Bueno, algo nos hablaste de lo que son habilidades blandas específicamente. No conocía de tantas bondades de lo que son las habilidades blandas, director. Había sido ventajoso, ¿verdad?
Es bastante ventajoso. De hecho que en muchos casos nos comentan las empresas que personas que tienen una actitud muy proactiva al trabajo e inclusive pueden llegar a ser más eficientes que personas que ya han tenido experiencia laboral anterior. Es el feedback que tenemos. Nosotros nos hemos acercado mucho en las empresas y ese es uno de los retornos que tenemos.
Qué bueno. Y bueno, y la otra cuestión que nos tiene que ver con directamente quizás con ferias, con empleos, con convocatorias, y donde podemos entrar todos, tiene que ver con el emprendedurismo. Aquí volvemos un poquito a lo que te había consultado antes, gente que por ahí tiene potencial, sabe, pero no sabe por dónde empezar, cómo hacer. Emprendedurismo, gente que quiere ser su propio patrón, que decidió también, ¿por qué no? O no tiene acceso quizás a un empleo convencional propiamente, pero sin embargo puede emprender.
Sí,
esto para mí es nuevo. Para mí, emprendedurismo ligado a lo que sea empleo, para mí es nuevo. Sí. Está ahí guardadito, parece. Y, bueno, me decía que es una dependencia, una dirección también que está a tu cargo, y para conocer un poco más de eso también.
Sí, la Dirección General de Empleo se compone de dos direcciones. La Dirección de Intermediación Laboral, que ya hablamos bastante, que administramos la plataforma EmpleaPI y bueno, todo lo que les comenté. Y también dentro de la Dirección General de Empleo está la Dirección de Emprendedurismo, que desarrolla actividades a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. ¿Dónde está el Centro de Entrenamiento del Emprendedor? Está en un edificio ubicado detrás de lo que sería Infona, al lado del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Lorenzo. ¿Qué pueden encontrar los emprendedores o la gente que quiere autoemplearse, desarrollar una actividad para también generar ingresos propios para su familia, para lógicamente sacar adelante sus necesidades? Pueden encontrar capacitaciones virtuales y presenciales, pueden encontrar asesoramiento. También tenemos todo lo que sea la parte de formalización. Cuando el emprendedor quiere formalizarse, necesita saber qué tipo de formalización necesita, porque ese es un camino. Si es que le conviene emprender, sacar el registro único del contribuyente, tributar el resimple o el simple de acuerdo a sus necesidades. Entonces tenemos, digamos, varias alternativas para los emprendedores. Actualmente tenemos una alianza con el Banco Nacional de Fomento y estamos haciendo capacitaciones en lo que sería la parte financiera, de manejo de las finanzas para emprendedores. Y ya también hay alianzas, por ejemplo, con el IPA, se están desarrollando las ferias de artesanos. Entonces los emprendedores que están en el rubro artesanía del IPA asisten al Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Ahí se les da, por ejemplo, se les desarrolla el logo, se les da asistencia en marketing, branding, para que puedan mejorar principalmente todo lo que sea la parte de comunicación de sus productos. Y también estamos teniendo ferias de emprendedores los fines de semana. Tenemos un convenio con la Capazu. Entonces, enfrente de los supermercados, esto podemos ver normalmente cuando uno va a estos grandes supermercados, que hay mesas de emprendedores que principalmente venden productos que no compiten contra los productos que vende el supermercado. Tenemos, por ejemplo, artesanos, artesanas, gente que, por ejemplo, venden plantas. Entonces, eso se gestiona a través de un convenio que tenemos con la Capazu.
Interesante. ¿Esto tiene algún costo, director, para la gente que va hasta el centro?
No, no tiene ningún costo. Todos los servicios son gratuitos. Podría tener algún costo no vinculado al Centro de Entrenamiento del Emprendedor cuando, por ejemplo, solicitan un asesoramiento para registrar marca. Todo el asesoramiento y la guía es, lógicamente, sin costo, pero hay algunos costos que, por ejemplo, cobran los abogados especialistas en marcas por el tema de sus servicios. Eso, lógicamente, escapa al Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Entonces, pero no hay un costo directo vinculado a lo que es a lo que son los servicios del Centro de Entrenamiento del Emprendedor.
Pero son varias opciones igualmente que uno tiene dentro de lo que es el emprendedurismo. ¿Y cuánto estiman que lleva de tiempo como para que uno pueda luego ya independizarse, generar, estar ganando ya su platita? ¿Cuánto estiman de formación en ese aspecto?
El caso de los emprendedores es un caso muy interesante porque está vinculado primero al desarrollo de una idea de negocios. Esa idea de negocios, el primer paso es desarrollar un buen plan de negocios. El plan de negocios permite visualizar cuáles son los recursos, tanto en términos de recursos humanos y también recursos financieros que se necesita para emprender. Y a partir de eso, entonces, se entra en los primeros 2 o 3 años, que son los años de consolidación. De hecho, que en los textos de emprendedurismo se le llama a ese periodo el Valle de la Muerte, porque son los primeros años que las empresas tienen una mayor tasa de mortalidad. Cuando se pasan los 2 o 3 años, normalmente se estabilizan los emprendimientos y ya empieza una carrera de consolidarse. Por ejemplo, tenemos la microempresa y después tenemos la pequeña y la mediana empresa. Ese sería un poquito el camino lógico que siguen los emprendedores.
Que es un sector que seguro va a crecer ahora con la ley de MIPYMES, y están precisamente en el periodo de socialización, de formalización. Es decir que es un sector también que seguro va a crecer bastante este año, viendo, repito, esa ley reciente, precisamente, que beneficia directamente al sector.
Y bueno, todas las acciones del gobierno apuntan a fortalecer las MIPYMES, porque son un segmento muy importante dentro de la producción de bienes y servicios del país, y también un sector muy importante que ofrece mano de obra, empleo. Entonces, lógicamente, es un segmento que también estamos atendiendo.
Y bueno, director, la cosa no es solamente, no solamente pasa por las ferias, no solamente pasa por la convocatoria propiamente, sino que hay otras cuestiones que ustedes siguen haciendo, que siguen generando, que no para. Entonces, que la gente se pueda acercar a ustedes, ir a la página, visitar estos sitios, a ver un poco qué es lo que se tiene, decir, moverse un poco también, arrancar un poquito también en ese aspecto para todo aquel que está necesitando, director, ¿no?
Claro, sí, nosotros permanentemente estamos recomendándole a la gente de que tanto para emprender como para conseguir un empleo, uno tiene que trazarse una meta, tiene que trazarse un objetivo y lógicamente perseguirlo. Eso es algo fundamental para que uno pueda lograr obtener el empleo que tanto está buscando, que tanto está anhelando, así como desarrollar un emprendimiento exitoso que, bueno, después permita cubrir todos los costos y generar una rentabilidad para sacar adelante las necesidades.
Y una cuestión, como bien nos indicabas, todos pueden formar parte, pueden tener acceso, formación, capacitación y al empleo propiamente, porque todos tenemos talentos, tenemos potencial. Entonces, quizás uno esté un poco bajoneado, desanimado, pero tiene potencial también para posicionarse de vuelta. Entonces, están las instituciones que brindan este tipo de servicio, de facilidades para todo aquel que de repente está limitado de recursos, porque ese suele ser un factor determinante también, director.
Sí, así mismo tenemos las alianzas con, por ejemplo, el BNF, que cumpliendo lógicamente ciertos requisitos, pone capital básico a disposición de los emprendedores y emprendedoras. Es así, y bueno, lo importante es el apoyo, tener un poco claridad en qué se va a emprender, si hablamos de emprendedurismo, y ver que hay muchos recursos que inclusive los emprendedores y emprendedoras ya poseen. Por ejemplo, un buen relacionamiento, un relacionamiento sólido, la lista de contactos que tenemos en nuestro celular muchas veces es una potencial lista de clientes. Entonces hay una serie de fortalezas que se pueden ir encontrando de una manera así orgánica, por así decirlo.
Bueno, te voy a hacer una consulta, aunque yo sé ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero ahora me vas a responder en público. Conforme con lo que... ¿Cuánto tiempo llevas en esta función?
Y bueno, la ministra Mónica Recalde me pidió que la acompañe desde agosto 2023.
Agosto 2023, bueno. Sí, un poco más de un año. Conforme con lo hecho hasta ahora, con tu equipo, director. ¿Tenés un equipo? ¿Tenés equipo? Sí, ¿conforme equipo con lo hecho hasta ahora o...?
Sí, estoy conforme con mi equipo. El equipo se ha portado muy bien. Le envío un saludo especial a cada uno de ellos. Y lógicamente a la ministra Mónica Recalde por la oportunidad. Pero hay muchos desafíos. Yo soy una persona que busca siempre mejorar. No obstante, hemos avanzado. Podemos seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Pero estamos por buen camino.
Gracias, Juan. Director, un gusto tenerte aquí, compartir un poco todas estas, o parte al menos de estas acciones que ya se han concretado, cómo quedaron los números, porcentajes, y una partecita también que es lo que se tiene para este año. Y a la gente reiterar el tema del seguimiento laboral que se va a implementar este año, nos decía el director, es demasiado importante hacerle un seguimiento a la gente que vino a buscar trabajo, una empresa le abrió las puertas y a ver si está esa persona y cómo le está yendo en el trabajo. Lo que tenga que ver con los TIC, también recomendaciones, qué es lo que se recomienda a partir de ahí, en qué formarse, en qué capacitarse, una cuestión que tiene rápida salida laboral, de manera a asegurar el trabajo siempre. Y por último, para mí nuevo, repito, todo lo relacionado al emprendedurismo. Repito, gente que por ahí no pudo acceder a un trabajo convencional o simplemente quiere ser
Autoempleado.
Autoempleado, autoempleado. Que no, que sea su propio patrón, como decimos en términos... Sí.
De hecho, que te comento que, ya que estás tocando el tema de autoempleo, hay, por ejemplo, algunas disciplinas, como por ejemplo los técnicos en refrigeración, la gente que trabaja con electricidad domiciliaria. Entonces, tienen un perfil de autoempleo porque muchas veces a ellos les conviene más, en términos monetarios, sacar su RUC, formalizarse, tener factura, hacer un marketing mínimo, organizar, digamos, una agenda y ofrecer su servicio en forma independiente. Sí. Entonces, esa persona sería una persona autoempleada, porque esta misma persona genera el empleo para sí mismo o para sí misma. Sí. Y con eso logra, digamos, generar mayores recursos. Inclusive hay veces que no es fácil encontrar estos perfiles para empleo directo, pues justamente por las características que tienen este tipo de actividades.
Imagino nomás casos, situaciones, director de alguien, por ejemplo, que trabajó bien la parte de marketing, ¿ya? Se instala como técnico... reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire. Ok, perfecto. Se le pide el servicio y ¿tiene factura? No. Ah, no, entonces no. Hasta puede perder trabajo y todo por eso.
Claro, por eso es que en el Centro de Entrenamiento del Emprendedor les asesoramos a los emprendedores y también les ayudamos. La ayuda en formalización, o el apoyo, por así decirlo.
Sí.
Mejor dicho, es un apoyo de gestión. O sea, prácticamente las personas, los emprendedores y emprendedoras que llegan hasta ahí, reciben una asistencia muy personalizada en, por ejemplo, generar el RUC, lo que sería el proceso de solicitar el talonario de facturas, inclusive las declaraciones juradas que se tienen que hacer en el caso de que tengan IVA o resimple, también reciben ese apoyo.
Sí, señor. Bueno, gracias, director, por tu presencia, gracias por compartir este tiempo, momento. No sé si hay algún mensaje, alguna recomendación, algo para la ciudadanía.
Y bueno,
para este año que se prepara.
Sí, claro. Bueno, este año también, como ya les estaba comentando, ya tenemos algunas reuniones y algunos pedidos que nos realizan de diferentes partes. Vamos a estar organizando convocatorias, expoempleo, vamos a seguir mejorando nuestra plataforma, acercándonos cada vez más al buscador y al buscador de empleo. Te comento que a partir de este jueves 23 de enero comienzan los talleres virtuales que vamos a estar también publicando en las redes sociales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estos talleres son sobre el tema de un cargado eficiente del currículum vitae, habilidades blandas, tips para entrevistas de trabajo. Y esto se va a realizar cada 15 días, en promedio dos veces al mes. Y comenzamos ya este 23, ahora en enero vamos a tener una charla. Y después esto se va a realizar en forma periódica, los jueves a las 14 horas.
Ya, se fija, se establece.
Claro, vamos a ir comunicacionalmente, jueves, vamos a ir dando a conocer las fechas y los temas. Pero también ese es un tema que el año pasado, a partir del mes de la juventud, se empezó a implementar. Y bueno, ya forma parte de una de las acciones que estamos llevando adelante desde la Dirección General de Empleo.
Porque en estas expo de empleo, en estas ediciones, ya no, nadie ya va con la carpeta bajo el brazo, como se dice, director, ¿verdad?
Ha mermado,
prácticamente todo es electrónico, ¿no?
Sí, todavía hay gente que lleva su carpeta. Está en un proceso de evangelización.
Pero de la institución le facilita a alguien en ese aspecto. Por ejemplo, supongamos que alguien no tenga como para llevar el físico, el currículum. La institución le ayuda en algo como para elaborar
al
eso.
Al cargar el currículum en la plataforma, aparte que la plataforma automáticamente estira información de otras bases de datos, nosotros esa información le pasamos a la empresa donde esta persona va a hacer su entrevista. Yeah. Entonces, finalmente la información llega a la empresa, que es lo importante en este caso. Entonces sí, hay una facilitación de la información para esta persona. Muchas veces tenemos los casos en que una persona, por ejemplo, lleva una o dos carpetas, pero quiere hacer cinco entrevistas. Entonces hace las cinco entrevistas y nosotros facilitamos el currículum electrónico que tenemos en la plataforma a las otras empresas, sin ningún inconveniente.
Excelente. Bueno, vice director, gracias por venir, por compartir este tiempo con la audiencia. Muy amable.
Gracias a ustedes y cuando gusten.
A las órdenes.